Pues son ya las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias. No hace falta decir, lo acabas de escuchar, cuál es el tema sin duda del día. Obviamente, con todo el respeto al asunto de la pandemia, solo faltaba, y a otros asuntos que tengan que ver con la crisis económica. Pero fíjate, una cosa y otra también han tenido que ver de alguna manera con este asunto de la Superliga. Han pasado más de 24 horas desde el anuncio que ha abierto una guerra en el fútbol mundial sin precedentes. Y todavía se desconoce si la Superliga finalmente saldrá adelante. El planteamiento ya lo has escuchado, pero te lo recordamos por si acaso. 12 equipos, los más poderosos de Europa, o presuntamente más poderosos, quieren gestionar directamente el dinero que genera la competición continental. El modelo actual no les convence y quieren que los beneficios del negocio del fútbol, se habla de 7.000 millones de euros, los gestionen directamente precisamente esos 12 clubes. Antonio Raiz, un tema que ha precipitado en plena pandemia un auténtico debate y que, eso sí, no es improvisado ni de ahora.
Ni mucho menos. Además, no solo es un proyecto que alteraría las competiciones tal y como las conocemos. Es una idea que trasciende el mundo del deporte y la prueba está en las reacciones que venimos escuchando en las últimas horas. En contra están las ligas nacionales y gobiernos como el español, el francés, el británico o la propia Comisión Europea. Y luego está la respuesta de la UEFA, que ha echado un órdago, amenaza con excluir a los clubes que se comprometan con este torneo, y la pregunta es si lo cumplirá o no.
Bueno, para conocer lo que se sabe y lo que no se sabe, y sobre todo las intenciones de los promotores de esa Superliga Europea, es bueno escuchar a quienes están detrás. Hay grandes bancos como JP Morgan, fondos de inversión, bueno, incluso Amazon está interesado. Pero hay una persona que conocemos bien en España, obviamente, y no solo la gente del fútbol, y que es Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. A la pregunta de por qué esta Superliga, decía ayer esto.
Vamos a explicar la verdad de lo que es esta competición y que tiene como objeto salvar el fútbol y ayudar desde la solidaridad a los equipos más modestos, antes de que se acabe la posibilidad de ayudarles, porque desaparecerá el fútbol.
Para salvar el fútbol. Esto se pone interesante y adquiere incluso, John, tintes apocalípticos. Florentino Pérez no esconde el objetivo de esta competición y contaba anoche en el chiringuito de Mega el esquema de la nueva competición.
Digamos, 15 son los que generan valor a las televisiones, digamos, y 5 vendrán siempre por méritos deportivos. Podrá venir cualquiera.
Bueno, esta es la visión del que sería presidente de la Superliga, Florentino Pérez. Pros y contras. Bueno, hay gente a favor, hay gente en contra. ¿Y quién mejor para hablar de esto que Manolo Lama, la voz del fútbol en COPE? Manolo, te escuchaba yo ayer en la linterna que hablabas de que esto de alguna manera se puede solucionar porque es una especie de órdago con dinero, con más pastel para quienes han planteado esta historia. ¿Sigues pensando lo mismo o no hay marcha atrás en esta Superliga? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, no es que sigo pensando lo mismo, es que ya lo piensa Florentino, que ayer reculó en el tramo final de la entrevista que le hizo Josep Pedrerol cuando dijo, bueno, pues si no es en este septiembre, será el siguiente, y si no al siguiente, y si no sale, pues no sale. O sea, yo creo que esto es una partida de ajedrez donde el G12 ha tirado un órdago a la UEFA, donde la UEFA le ha tirado otro órdago al G12 y donde los dos están condenados a sentarse en una mesa y a negociar. ¿Al final qué va a ocurrir? Que van a pactar. Porque don dinero acaba convenciendo a todo el mundo. ¿Y qué van a pactar? Pues si ahora me lo invento, están percibiendo el 15% de los ingresos, pues al final recibirán el 20 o el 25 o el pacto. Ni ganarán ellos ni ganará la UEFA, pero ellos sacarán tajado de lo que tratan de hacer. Porque mira, cuando uno monta una Superliga y dice que en agosto empieza y le preguntas ¿y quiénes son los otros 5? Ah, no lo sé. ¿Y cuáles son y qué criterio se va a utilizar para la invitación? Ah, no lo sé. ¿Y habrá árbitros? Sí. ¿Quiénes serán los árbitros? Bueno, ya lo buscaremos. ¿Y habrá VAR? Bueno, claro que habrá VAR, pero ya tenemos que trabajar. O sea, cuando todo está como está, que esto está ahora mismo, vamos, en pañales, es un ejemplo claro de que estos son órdagos que se lanzan porque cada uno quiere sacar aquí lo máximo posible de la tajada del negocio del fútbol. Y los ricos miran por los ricos, la UEFA mira por la UEFA y al final los que se fastidian, como siempre, son los pobres.
Claro, escuchando a Florentino, Manolo, algunos de los que no sabemos tanto de fútbol nos preguntamos, ¿realmente el fútbol europeo ahora mismo está en quiebra, como asegura el presidente del Real Madrid?
No, el que está en quiebra es, más que está en quiebra es, vamos a ver, los grandes se les ha ido la cabeza. y los grandes han entrado en una vorágine económica de pago lo que haga falta para tener la mejor estrella, le pago a los futbolistas el sueldo que quieran para que estén conmigo, y eso ha ido generando cada vez más gastos, y de repente la pandemia les ha pegado un tijeretazo y ahora no tienen ingresos.
Entonces, claro, entonces el planteamiento tiene que ser gastar menos antes claro, de buscar más ingresos.
¿Quién paga la fiesta? ¿Ahora quién paga la fiesta? Pues hay que buscar un pagafantas. Se han inventado, que no digo que no exista, se han inventado que si un fondo de inversión, que si estos, la televisión, sí, lo que tú quieras. Pero en el fondo, tú lo que sigues es huyendo hacia adelante. Es decir, tú sigues pidiendo más dinero para poder seguir comprando. Porque en el fondo ellos lo que quieren es tener más pasta para comprar a Mbappé, para comprar a Neymar, para comprar a Haaland. Pero a lo mejor el planteamiento sería al contrario. Es decir, oiga, ¿no será más fácil que ustedes empiecen a recortar sus ingresos, que empiecen a tener los futbolistas unos sueldos adecuados, que no nos volvamos locos? Porque claro, a las fiestas nos gusta ir todos, pero luego a las fiestas hay que pagarlas. Hay un detalle que ayer decía Florentino que a mí me parecía sorprendente, cuando dice, lo que no es normal es que los del G12 pierdan dinero y que los equipos pequeños ganen. Ya. Mire usted, lo que habrá es que alabar a los equipos pequeños que han gestionado bien su negocio. Habrá que alabarlos. O sea, que es que lo que no es normal es que usted se arruine porque ha gestionado mal y que el pobre pequeño que mira hasta el último céntimo de euro gestiona bien, los vamos a matar a ellos. No, mire, no. Ayer el discurso de Florentino es el auténtico discurso del rico, el auténtico discurso del poderoso, el auténtico discurso del que le toca un pie lo que le pasa a los de abajo, aunque él venda el pollino de la solidaridad. Solidaridad, que hubiera explicado cómo va el dinero ahora abajo, no, pirámide, va chorreando el dinero, no, va chorreando, no, explíqueme usted cómo chorrea, no, si yo tengo mucho dinero le voy a comprar al de abajo, no, si usted tiene mucho dinero va a hacer lo que ha hecho hasta ahora, pero explíqueme a mí cómo va a llegar el dinero, cómo le va a llegar el dinero ahora abajo, les repito, es un discurso, pues es un discurso de primero apocalíptico, nosotros somos los mesías, venimos a salvar el fútbol, segundo, un discurso tramposo, en el sentido de lo que quieren es más pasta. Porque ellos piensan, y en eso tienen razón, que son casi el 75% de los que generan el negocio, pero que no nos cuenten el pollino de que ellos van a salvar el fútbol. Ellos lo que van es a salvarse ellos, que es lo que realmente les interesa.
Pues Manolo Lama, ¿dónde hay que firmar? Porque estoy de acuerdo contigo. Aquí hay que mojarse y yo me mojo. Estoy con Manolo.
Pues
así que gracias.
Llama a Barrio Canal y firmas allí. Le dices que me suba el sueldo y ahí está todo.
Yo que no lo tenía claro, me has llegado a convencer incluso, Manolo.
Bueno, subo luego de presi.
Que me llame Ceferín y yo les defiendo. Venga, hasta luego.
Un abrazo grande, Manolo. Hola,
Manolo.
Siempre grande y siempre claro, ¿eh? Lo ha dicho muy clarito, muy, muy clarito. Bueno, muy rápidamente vamos a ocuparnos en los próximos minutos de algo tan interesante como inquietante. Cuidado, el deshielo ocasionado por el calentamiento global del planeta podría resucitar enfermedades infecciosas que nos hicieron padecer en siglos pasados, tanto más que la COVID. Carlos Gutiérrez, ¿pero qué me cuentas?
Pues sí, mira, hace años, John, sabemos que los científicos nos alertan de que la pérdida de biodiversidad actúa como un catalizador que aumenta la exposición de virus y enfermedades infecciosas. La diversidad de animales y plantas al final funciona como un escudo protector. Si desaparecen, si destruimos entorno, lo más fácil es que los virus salten al ser humano. Fíjate que ahí el 75% de las enfermedades nuevas provienen de los animales. A todo esto, hay que sumarle ahora los riesgos que entraña el deshielo de lo que se conoce como permafrost. La capa de suelo está permanentemente congelada, formada por tierra, hielo y roca. Y es ahí donde decenas de virus duermen desde la prehistoria.
Por eso vamos a hablar con Pedro Gargantilla, porque en el año 2014 en Siberia se encontraron tres virus gigantes con una antigüedad próxima a los 30.000 años. Pedro, realmente eso está ahí abajo y resulta tremendamente inquietante, ¿verdad? Buenas tardes.
Hola, buenos días. Pues muy, muy inquietante. Es una especie de caja de Pandora biológica.
Y con la probabilidad más que seria de que con el deshielo puedan atacarnos.
Vamos a ver, habría que definir qué es eso de seria, para empezar por ahí. Lo que sí que es cierto es que, como tú bien decías, en 2014 nos encontramos con tres virus gigantes y llevaban allí metidos 30.000 años. Afortunadamente eran virus que atacaban amebas, con lo cual el riesgo biológico para nosotros era cero. Pero es que dos años antes, en 2012, afloraron unas momias del siglo XVIII que tenían viruela, una enfermedad que afortunadamente de hoy está erradicada, pero es que es la enfermedad que más muertos ha ocasionado a lo largo de la historia de la humanidad. Claro. Con lo cual, el riesgo biológico para nosotros existe.
existe y seriamente, porque además no es este el único ejemplo, ¿verdad, Pedro? Tengo entendido, también en Siberia apareció los restos de un reno muerto, tenía 75 años, pero no se quedó en una anécdota, porque ¿qué le pasaba a ese bichico?
Eso ya es más reciente, esto lo que me cuentas ahora es del 2015. Era la carcasa pues de un reno muerto y tenía carbunco, una enfermedad muy mortal. De hecho, esos restos de esa bacteria mataron 12.000 renos, que se dice pronto, y un niño de 12 años. Es decir, lo que nos está manifestando es que el deshielo puede hacer aflorar virus de épocas pasadas, incluso virus que afectaron, por ejemplo, a neandertales, y que nos puede hacer ponernos en riesgo biológico de enfermedades sobre las cuales no tenemos ninguna defensa. Es decir, una nueva pandemia.
De alguna manera, ¿es como si la naturaleza ante el cambio climático se defendiera?
De alguna forma, podemos decirlo, sí, eso es, de alguna forma. Por otra parte, hay que enseñar la fotografía completa. Es decir, ¿de cuánta extensión estamos hablando? Pues estamos hablando más o menos, es decir, lo que ocupa el permafrost, esa capa de suelo congelada por tierra, hielo y roca, de 13 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, más o menos, maquillando las cifras, una cuarta parte de todo el hemisferio norte. Es decir, es un territorio muy grande donde tenemos virus de muchas épocas pasadas. Es decir, el riesgo biológico existe.
Bueno, dicen que lo único positivo, Pedro, es que en estas zonas o estas regiones hay pocos habitantes, ¿no?
Cierto, eso es cierto. Eso es cierto. Son zonas muy deshabitadas. Son las zonas próximas al círculo polar ártico. También es verdad que es una zona donde la temperatura media aumenta más rápido, 3 veces más rápido que el resto del planeta. Es decir, que allí el deshielo está avanzando a pasos gigantados.
Tremendo. Hombre, no es que vayamos a comprar un adosado allí, ¿verdad?
De momento. No, es el caso.
Pero es verdad, no, Pedro Argantilla, que siempre nos traes temas tremendamente apasionantes. Profesor de Historia de la Medicina de la Universidad Francisco de Vitoria y jefe de Medicina Interna del Hospital del Escorial de Madrid, porque es que los que nos cuentas son cosas realmente inquietantes. Mil gracias, Pedro. Te volveremos a llamar para que nos inquietes, pero también nos eduques en esto de lo que puede pasar con el cambio climático. Un abrazo y mil gracias.
De acuerdo, encantado. Un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo, profesor.
Gutiérrez, me he quedado con el cuerpo, que vamos, entre esto y la Superliga esta, pues fíjate, vaya martes que llevo.
¿Qué trajín?
Herrera en COPE.
Estar informado.
Doce y media, 11:30 en Canarias. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a saber tanto de vacunas, no? Bueno, saber, por lo menos preguntar, informarnos, conocer, redescubrir, porque cada día tenemos una nueva pregunta sobre ellas. Esto más que un calendario a veces parece un escape room, una prueba diaria de perspicacia, y como te estamos contando, pues la pregunta de hoy es, ¿se debe retrasar la segunda dosis para llegar a más gente? No es que se lo haya planteado España o alguna comunidad autónoma de este país, no. Es una propuesta de sanidad que ya se aplica en Europa, ¿verdad, Antonio Reiz?
Sí, en el tema de las vacunas, como en tantas otras cosas de la pandemia, España no ha llevado a la delantera y vamos al rebufo de otras decisiones que ya se han tomado y se están aplicando en otros países de la Unión. El objetivo de esta propuesta, pues no es otro que el de poder administrar más vacunas al mayor número posible de personas y conseguir así acelerar el plan en España. Lo debaten de nuevo esta tarde en la Comisión de Salud Pública, que se reúne de forma extraordinaria. Ahí van a ver si se retrasa la aplicación de la segunda dosis de la vacuna en menores de 79 años para inmunizar con la primera al mayor número de personas. Proponen continuar con la separación de segundas dosis de Pfizer y de Moderna, que son de 21 días en Pfizer y 28 en Moderna, pero aumentar el intervalo de la administración de la segunda dosis hasta en 8 semanas. ¿A toda la población? No. En principio este planteamiento es para los menores de 79 años. Y como te decimos, John, en Reino Unido se viene haciendo casi desde el principio. ¿El resultado cuál ha sido? Pues ahora mismo, si miramos las cifras de vacunación en Reino Unido, es que la mitad de los británicos están ya vacunados con la primera dosis de la vacuna, gracias a lo cual han conseguido afrontar esta última ola de la pandemia pues en una condición muy muy óptima. Además de Reino Unido, lo hacen también en Francia y en Italia. Son otros de los países que espacian la segunda dosis de la vacuna.
Pues mira, entonces lo mejor es preguntarles por su experiencia, ¿no? En Reino Unido tenemos a una enfermera española trabajando, ella es Lara Payá, y podemos hablar con ella en estos momentos. Está ahora mismo una hora menos en Reino Unido. Lara, buenas tardes. ¿Qué porcentaje de inmunidad está dando administrar una sola dosis de la vacuna? ¿Cómo se está yendo?
Hola, buenas tardes. Desde el principio, nosotros empezamos aquí a aplicar las vacunas más o menos en diciembre, el 8 de diciembre, si no me equivoco, y un mes después es cuando se cambió la estrategia, y aunque en un principio causó un poco de dudas, como imagino que está ocurriendo ahora mismo en España, se vio que la primera dosis era más efectiva de lo que inicialmente se pensaba. Estamos hablando de hasta un 84% efectiva, si no me equivoco. Y fue entonces cuando se cambió de estrategia, se decidió vacunar a más gente con solo una dosis para tratar de provocar más inmunidad. Parece que ha funcionado, aunque a pesar de lo que comentaba tu compañero, desde luego la última ola que hemos sufrido aquí ha sido mucho, muchísimo peor de la que espero que no sufráis en España.
Esto nos dices, Lara, que ha generado que bajen los contagios, esto de espaciar la segunda dosis, y es una fórmula, yo no sé si ha generado que aumenten las dudas entre la gente que, bueno, pues que se lo piensa a la hora de vacunarse o no, ¿o es un procedimiento que ya está completamente asimilado en el Reino Unido?
Sí, ahora mismo está completamente asimilado. Si bien todos podemos entender que en el momento inicial, cuando todas las autoridades eran muy estrictas de esos 21 días, 28 días, cuando de repente se cambió este planteamiento, es normal que la población se preocupó. Pero para eso está la ciencia, para eso está la epidemiología y para eso hay personas que se dedican a estudiar esto y uno no puede mentir. Y si se descubre que la primera vacuna provoca más inmunidad de la que inicialmente se pensaba, lo cual es estupendo, definitivamente creo que, a pesar de que el gobierno de aquí ha hecho muchas cosas que personalmente yo y muchos creemos que no han estado del todo bien, sin duda esta estrategia es algo que definitivamente creo que fue una muy buena idea y espero que otros países nos copien.
Hombre, el propio Boris Johnson pasó de poco menos que reírse del virus y de la pandemia a sufrirla y después a decir que era un asunto serio. Esto también ha pasado entre la población, al final quieras que no, por el efecto dominó. Pero a fecha de hoy, ¿cómo está el tema de querer que te vacunen o no querer que te vacunen en Reino Unido entre la ciudadanía?
La inmensa mayoría de las personas no tienen ningún tipo de problemas con la vacuna, incluida la AstraZeneca, y es muy raro encontrar a personas que no quieren vacunarse, extremadamente raro. Sé que en países como España y también incluso creo que más en Italia hay mucha polémica por los trombos, pero también sé que parece que la población se está concienciando y está entendiendo de que estamos hablando de un riesgo muy mínimo, que otras condiciones o patologías, como el mismo hecho de estar embarazada o tener sobrepeso o ser mujer o fumar, provocan muchísimo más riesgo de sufrir un trombo. Personalmente creo que para eso estamos los profesionales sanitarios, para resolver dudas, pero yo de verdad animo a la población de que si tiene dudas contacte y pregunte, más que si no tienen la formación adecuada tomar este tipo de decisiones, porque esto es un tema de salud pública y tenemos que pensar no solo en nosotros, sino en la gente que nos rodea.
Lara, tú estás al frente del plan de vacunación, ¿estás en algún centro inyectando vacunas o estás en algún otro departamento?
Bueno, ahora hace poco he cambiado mi trabajo, pero era una de las jefas de maternidad de uno de los principales hospitales de Londres y, por supuesto, tenía participación en la vacunación de las embarazadas, que desde aquí también se ha puesto desde bastante al principio y no hemos visto ningún tipo de problemas y la gente también está bastante concienciada y quiere vacunarse.
Me imagino que hablas con los compañeros, los colegas de España, ¿no?, con los que estudiarías la carrera o lo que fuere, y haréis paralelismos mucho más inteligentes y mucho más a pie de hospital y a pie de cama que lo que hacemos nosotros el resto. En la comparativa Reino Unido-España, aquí no se salva a nadie, ¿no? Todos hemos cometido errores, pero ¿hay alguno que esté un poquito mejor a nivel sanitario?
Los sistemas de salud se parecen más de lo que inicialmente uno pueda pensar. Pero sin lugar a dudas, personalmente yo estaba muy preocupada cuando aquí las circunstancias que estábamos viviendo en enero fueron absolutamente horribles y dantescas. Sé que en España la situación ha sido horrible, pero realmente imagino que os acordaréis perfectamente de cuando estábamos por decenas de miles de casos al día, hospitales colapsados, los bomberos conduciendo ambulancias. Fue realmente horrible y orgullosamente veo que España, desde luego, habéis sufrido y estáis sufriendo, pero creo que ha sido mejor. Y no habéis llegado a los puntos que hemos llegado nosotros, al menos en esta última ola. Desde luego aquí, como en todos los países, hay críticas a los gobiernos del central, al gobierno regional. Imagino que esto ha sido muy nuevo, La principal crítica que se tiene aquí al gobierno de Johnson, por lo menos hasta hace poco, es que más que actuar estaba reaccionando a los datos, sí, porque esta última ola era completamente predecible, pero parece que lo tenemos un poco centrado, si no peinado, últimamente, sí, y parece que está haciendo una mejor labor, esperemos que continúe así.
Pues Lara Payá, que es un placer charlar con alguien que sabe, como digo yo, a pie de cama, a pie de hospital, en el Reino Unido en este caso, una española enfermera que está allí trabajando y que nos daba y nos hacía esta radiografía, nunca mejor dicho, de la situación sanitaria y de vacunación allí, en las islas. Gracias y un abrazo y que vaya todo bien.
Gracias, gracias a vosotros.
Nosotros continuamos aquí en Herrera en COPE, ya lo sabes, aquí saltamos de un lado a otro, de la actualidad a otras historias que nos llaman la atención porque tienen mucho que ver con el día a día, ese que parece que hemos dejado a un lado, ¿no? Pues no, disciplina, respeto y trabajo en equipo. Repite conmigo, disciplina, respeto y trabajo en equipo. Bueno, pues son los valores del rugby. Los valores que han hecho posible una historia de superación sin precedentes, al menos que un servidor conozca. Los valores que han hecho de un grupo de presos de la cárcel del Dueso en Santoña, Cantabria, que se han convertido en personas que han cambiado su vida para siempre. Esta es la historia de los espartanos del Dueso. La idea de crear un equipo de rugby en la cárcel del Dueso en Cantabria que ayudara a la reinserción de los presos a través de los valores de este deporte ya rondaba en la cabeza de Tristán. ¿Quién es Tristán, Carlos Gutiérrez?
Tristán, conocido por todos como Chucho, Mozimán. Desde hacía más de una década él pensaba en esta cuestión. Por entonces Chucho era el entrenador del Independiente de Santander, de la División de Honor, y muchos tenían bastantes reparos con respecto a esta idea, hasta la noche del 14 de febrero de 2018. Ese día, John, ese día de los enamorados, Chucho estaba en la puerta de una de las discotecas en las que gestionaba la seguridad. De pronto, tanto el portero del local como él mismo se encontraron de frente con un tipo con una pistola, decidido a entrar en el local para ajustar cuentas con otro cliente. El entrenador del Independiente se puso en medio e intentó razonar con el hombre para convencerle de que desistiera, pero ni mucho menos. El tipo, encañonando a Chucho, le dice que va a pasar dentro, se ponga por delante quien se ponga. Durante un minuto y medio, Chucho intentó razonar con él, mientras una pistola le apuntaba directamente a la cabeza. Después de ese minuto y medio de tensión, un coche de la policía apareció para arrestar al hombre y acabó directamente en la cárcel del Dueso. Este suceso fue el que renovó las fuerzas de Chucho Mozimán para recuperar el proyecto de los espartanos y volver a defenderlo ante la delegación del gobierno de Cantabria y el director de la prisión. Y así es como Chucho consiguió el permiso para dar la primera charla a los internos del centro penitenciario.
Pues Tristán Chucho, como le llaman sus amigos, Mozimán, entrenador. Sin duda alguna, hay momentos como ese minuto y medio que pueden cambiar tu vida, para bien o para mal, pero luego, fíjate, han acabado cambiando la vida de otras personas, porque Chucho, ¿al final hablaste otra vez en la cárcel con ese preso? ¿Te lo encontraste otra vez o no? Buenas tardes.
Hola, buenas. Sí, la verdad que ese minuto y medio fue la energía que necesité para retomar algo que estábamos encontrando muchas negativas, digamos, no nos permitían entrar, era como, nos decían siempre lo mismo, es como echarle gasolina al fuego, entrar a meter el rugby en una cárcel. Pero esa situación, que fue desgraciada en su momento, me dio la fuerza como para retomar, y a partir de ahí sí que conseguimos los permisos, y a través de esos permisos empezamos con la fundación del Independiente Rugby Club, a trabajar dentro del Dueso. Empezó con una charla, después empezamos con la motivación hacia las personas de construir un equipo, y a partir de ahí no paramos, y doy fe de que muchas personas, entre otras cosas por el rugby, han podido enderezar y cambiar un poco su forma de vida y reinsertarse a nivel social y a nivel laboral en la sociedad.
Después de aquella primera charla, Chucho, se apuntaron 11 internos, ¿no?
Sí, empezamos con 11. Entre ellos estaba esa persona que meses atrás me había apuntado con una pistola, la cual hoy es un amigo mío. Y bueno, empezamos con 11. Terminamos siendo, antes del coronavirus, terminamos siendo 60 jugadores dentro del equipo. han venido equipos de afuera a jugar partidos de rugby en el Dueso, no han dado permiso para salir a jugar torneos de rugby fuera del penal, incluso ha venido hasta un equipo del extranjero, de Gales, a jugar dentro del penal. Y bueno, después con el coronavirus tuvimos que parar un poco la actividad, como es normal, y ya la hemos reactivado otra vez, con más gana todavía, porque es como que tenemos que volver a construir otra vez todo, no desde cero, pero sí que ha bajado un poco y tenemos que volver a construir todo de nuevo. Por ese motivo hemos hecho el libro este que les comentaba, que contamos un poco la historia de los espartanos y sobre todo la esencia del proyecto.
Un proyecto que, insisto, está teniendo efectos positivos. Yo creo que, fíjate, la mejor forma de resumirlo es cuando ese preso que te había puesto una pistola en su momento en la cabeza se funde en un abrazo contigo, te pide perdón y a partir de ahí comienza esa relación que dices tú de amistad, ¿no? Lo más fácil para los que estamos fuera es reducir las cosas a buenos y malos. Y tú es algo en lo que insistes y dices que no, que hay gente que tiene y que merece una segunda oportunidad, incluso una tercera, y que a veces lo que necesita es sentirse parte de algo. Y ahí está lo del rugby.
Exactamente. Yo lo que defiendo y lo que digo es que nadie está exento de cometer un error. Todos podemos terminar adentro de prisión por algún error voluntario o involuntario. Y el rugby es una herramienta, el deporte en general, yo me dedico al rugby, entonces lo que puedo enseñar es el rugby, pero realmente el deporte en general es una herramienta que te puede salvar la vida. Yo siempre digo que si no, yo no hubiese conocido el rugby de chiquito y no me hubiese involucrado en el rugby, no sé cómo hubiese terminado mi vida, y a mí el rugby me dio todo. Entonces hay mucha gente que no ha tenido la suerte, que por ahí tenemos mucho, de conocer el deporte, el rugby o cualquier otro deporte desde chicos, y por ahí empiezan a andar por caminos equivocados. Entonces lo que tuvimos esa suerte de meternos en el deporte, podemos transmitir esos valores y ayudar a gente que bueno, que no tuvo esa suerte y que no los conoció, y que gracias a conocerlo puede enderezar su vida. Y es algo que realmente interesa a toda la sociedad. Toda la sociedad debería, muchas veces yo escucho y me lo dicen a veces a la cara, que es como más me gusta que me lo digan, que no comparten lo que hacemos por el hecho del prejuicio que se tiene contra los internos muchas veces, y a veces es entendible, pero realmente vivimos en un país donde no hay ni prisión perpetua, ni pena de muerte, ni nada, y esa gente va a terminar saliendo, y si lo querés mirar de forma egoísta, no es mi caso, yo lo miro con la convicción de la reinserción, pero si lo querés mirar de forma egoísta, al final esa gente va a salir, y cómo preferís que salga, siendo ciudadanos de bien y que puedan ser buenos compatriotas y buenos vecinos, o que sean, sí, que sigan siendo el delincuente que fueron cuando entraron en prisión. Ahí está la clave.
Y muchos de ellos, además, Chucho, en el Dueso, los espartanos, se sienten parte de una familia, ¿no?, que empuja juntos hacia un objetivo.
Sí, mira, nosotros realmente lo de enseñarles a jugar, a pasar el balón o a aplacar, era secundario. Realmente nosotros le entramos por la motivación de construir un equipo. Construir un equipo al final es generar ese sentido de pertenencia que hacen que ellos mismos hayan elegido los colores de su camiseta, el escudo, sus capitanes, sus líderes. Muchas de las normas internas que tenemos como equipo la han elegido ellos. Nosotros le ayudamos, le direccionamos un poco, pero al final son decisiones de ellos. Al final ese sentido de pertenencia que generan, ese sentimiento de familia, como tú dices, es lo que hacen que ellos quieran cuidar el proyecto, que se involucren, y que muchos que han salido en libertad han vuelto a la prisión, pero como voluntarios para ayudar a los nuevos presos, digamos.
Fíjate. Pues toda la historia de este equipo de rugby, de esta aventura que ha contado Chucho, está en Marino Pérez Avellaneda, en un libro titulado Espartanos en el Dueso, a la reinserción por el rugby. Marino Pérez Avellaneda lo ha escrito, pero realmente lo que ha hecho ha sido recoger todas estas historias de Tristán, Chucho, Mozimán y de ese equipo de rugby, que sin duda alguna es una demostración de que en esta vida, insistimos, pues el deporte puede servir no solo para reinsertar a alguien en la sociedad, sino para darnos una lección de vida de que siempre puede haber segundas y hasta terceras oportunidades. Tristán, que siempre es un placer charlar contigo, que te vaya bonito y que nos veremos por ahí por los campos de rugby, ¿de acuerdo?
Vale, muchas gracias por siempre estar apoyando cualquier iniciativa que hacemos con el rugby y bueno, estar muy pendiente de nosotros. Muchas gracias.
Chucho, un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo grande.
Pues bueno, un buen sabor de boca, Gutiérrez. O sea,
sí, señor.
Con gente maja.
El mejor sabor maja. De boca.
Y ahora, bueno, a ver, soy de gambas. Sí, es lo único que sé decir.
Nada más, ¿no? Bueno, yo sí, ni siquiera pato laqueado. Bueno, Alfonso ha escuchado atentamente la hora de los fósforos y nos ha dejado una nota de voz porque el hombre ha dicho, están hablando del chino en el día de la lengua china. Bueno, pues me bajo al chino.
En español. Buenos días.
Buenos días, Elena.
Señor Herrera.
Señor Elena.
Ahí, la R.
Buenos días, señor Elena.
Ahora en chino.
Zao shang hao, ai lei la xian sheng.
¿Qué?
¡Ay! ¡Que me ha atragantado! El ataque de risa, por favor, se lo pongo mañana.
¿Es fácil o no es fácil?
En los fósforos.
En fin, bueno, luego bueno. Nos ha dejado bueno. También una nota de voz Roberto, él nos ha llamado desde Alicante y ha sido profesor durante muchos años y en su clase ha habido niños y niñas chinas.
Y tuve la suerte de tener varios niños y niñas a lo largo de mi carrera y a los 7 meses puedo decirles que sacan notable lengua castellana. A los 8, 9, 10 meses hacen de traductores de los padres y en los restaurantes de los padres. Hacen de traductores, una maravilla, y sobre todo la veneración que sienten por los docentes. Eso cambia totalmente el parecido de lo que ocurre en España.
Fíjate lo que nos dice Roberto, que es
Oye,
profesor.
Doy fe, yo tengo una tienda de chinos y, bueno, 2 tiendas de chinos debajo de casa, debajo, al lado del portal, y en los 2 son los hijos, y las hijas sobre todo, las que explican, o sea que cuidadito,
Exactamente.
Se traducen. Continuamos con tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.